Si yo hubiera sabido, me dicen muchos de mis pacientes, a veces se culpabilizan precisamente por no haber sido capaces de haber puesto remedio o de haber tomado determinadas acciones cuando han tenido ansiedad y cómo podían haber acortado un poco ese recorrido. Bueno, ¿cómo podemos evitar precisamente que la ansiedad se termine convirtiendo en un trastorno? Pues eso es lo que vamos a ver en el vídeo.
Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis que trabajamos todos los aspectos relacionados con la ansiedad y todos los trastornos que también están asociados a ella. Y como ha dicho Rubén, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues de una pregunta que se hace mucha gente, que es ¿cómo podemos evitar, si es que se puede, que la ansiedad se convierta en un trastorno? En primer lugar, tendríamos que hablar que las personas muchas veces tenemos esa percepción de que la salud mental es algo que depende absolutamente de nosotros, y de ahí también nace muchas veces esa sensación de culpa. Si depende de nosotros, entonces claro, tener ansiedad es un reflejo de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad personal, de ser incapaces, ¿no? Como yo suelo decirle muchas veces a mis pacientes, nuestra educación no dependió de nosotros, muchas de nuestras experiencias tampoco dependieron de nosotros y nuestra genética, como es obvio, tampoco. O sea que yo creo que uno de los primeros pasos es que empecemos a entender que el cerebro, como otro órgano más, no es algo sobre lo que tengamos el poder absoluto y que la salud mental y haber acabado en determinados momentos teniendo mal salud mental no significa que sea nuestra responsabilidad o nuestra culpa. Quizá sí que tenemos la responsabilidad de lidiar con las cuestiones que eso nos está suponiendo en la vida, pero entender que toda nuestra trayectoria vital pues no ha tenido, nosotros cuando teníamos 5 años y éramos educados de X manera o determinadas experiencias, no han tenido que ver con muchas veces cuestiones que decidíamos. Una cosa es que tengamos la capacidad de interferir en nuestra manera de actuar, que eso sí que es cierto, y otra cosa es que creamos que el funcionamiento de nuestro cerebro depende absolutamente de nosotros, Rubén.
Entonces, esto de evitar que la ansiedad se convierta en un trastorno no es posible. Bueno, vamos a tratar de responder corto, pero sabemos que se nos van a escapar muchas cosas. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es disminuir las probabilidades de que ese trastorno de ansiedad se pueda dar. Es que no existe una fórmula mágica que nos vaya a liberar de poder padecer un trastorno de ansiedad, al igual que, bueno, pues puede ocurrir con el cáncer, imaginemos. Bueno, una cosa es que podamos llevar a cabo una serie de hábitos que nos van a proteger. Ya sabemos que todo esto de la prevención dentro del ámbito de la salud cada vez va tomando un mayor protagonismo y creo que cada vez va a ser más importante porque vamos a reducir bastante la aparición de trastornos de ansiedad, y aún apareciendo esos trastornos de ansiedad, probablemente podamos reducir mucho o el tiempo o la duración también de los mismos. Pero vamos a ver que a pesar de que, bueno, podemos tener una serie de tendencias que van a tender también, mejor dicho, a protegernos, no siempre va a ser posible que evitemos ese trastorno de ansiedad.
Vamos con una de las cuestiones que son importantes a la hora de evitar que la ansiedad o episodios ansiosos puedan convertirse en un trastorno. En primer lugar, vamos a hablar de las conductas fóbicas. Es decir, si te ha dado un ataque de ansiedad, es muy posible que hayas querido salir corriendo de ese lugar donde se produjo. Es normal, ¿vale? Esto es así porque el cerebro hace un proceso que en psicología llamamos como asociación. Es decir, asocia la experiencia sentida con el contexto en el que se ha producido, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues queremos salir corriendo del lugar para ver si con ello se elimina nuestro malestar. Es decir, nuestro instinto es querernos desprender de aquello que nos hace encontrarnos mal. Entonces nuestro cerebro hace algo así como, vamos a ver si algo del contexto que está aquí tiene que ver con este malestar, así que salpitando a ver si te encuentras un poquito mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que todo puede empezar evitando simplemente el lugar donde se produjo la ansiedad. Por ejemplo, un autobús, que la persona tuvo mucha ansiedad, o una conversación con una persona, entonces ya no quiere volver a estar con esa persona por si le vuelve a ocurrir, o un ascensor, pero cuidado, porque esto puede acabar generalizándose a todos aquellos contextos que tengan algo en común con ese contexto inicial donde se produjo. Es decir, si no quiero, si con Ana me dio muchísima ansiedad, igual ya no me quiero empezar a tener conversaciones de tú a tú solo con una mujer. Si quizá esa crisis de ansiedad me dio en un autobús y yo me agobié porque creía que no podía salir cuando quería, igual empiezo a no querer subirme los trenes, en los aviones, a estar, por ejemplo, en un cine donde empieza a ver que la salida no es inmediata. O sea, que tenemos que tener cuidado porque es relativamente sencillo poder llevar a cabo mecanismos fóbicos. Y tener esta información puede ser de mucha, pues que pueda ayudar mucho, de mucha ayuda. No me salía la palabra para muchas personas el hecho de saber que en determinados momentos empezar a tener cuidado con esas apetencias, ¿no?, un poco innatas que empiezan a surgir, pueden acabar en una problemática. Nosotros sabemos que es muy complicado decidir quedarse cuando el miedo está corriendo por las venas. Pero has de saber una cosa que es importante, y es que irte de los sitios de manera consecutiva te acerca más a poder tener un trastorno fóbico, en este caso de ansiedad. Si empiezas a evitar de manera sistemática y te resulta muy complejo quedarte, si esto que te estamos diciendo no te sirve en este caso de demasiada ayuda porque te está resultando la idea súper complicada de poder quedarte, bueno, pues has de saber que es el momento de pedir ayuda y ponerte en manos de un profesional. Porque si algo sabemos es que cuanto antes se traten las conductas fóbicas, más fácil es desprenderse de ellas.
Un segundo consejo que vamos a darte es esto de poder expresar y compartir. La ansiedad es un trastorno que siempre decimos es silencioso. De hecho, es muy probable que sea un trastorno infradiagnosticado porque la aparición de la ansiedad crea muchos conflictos personales a quien lo padece. Es decir, la aparición de vergüenza, de culpa, la aparición de, bueno, pues posibles problemas con la ruptura de su propia imagen personal o profesional, bueno, pues eso va a hacer que muchas personas tengan que vivir esto pues bastante en silencio. Y el silencio convierte la aparición de la ansiedad en una experiencia aislada, que me aísla del resto. Al aislarme también del resto, tengo pocas posibilidades de encontrar también otros puntos de vista que me puedan ayudar, porque poder ser escuchado, poder establecer una narrativa coherente acerca de lo que he vivido, poder tener aliados en esta aventura, poder tener personas que nos pregunten, con las que podamos compartir lo que estamos viviendo, nos va a aportar un carácter de normalización. Lo que me está ocurriendo es algo que no me debería ocurrir, no es verdad, por muy tremendo, terrible que me parezca. Lo que está pasando me está sucediendo. Ahora tengo que ver cómo me enfoco para precisamente no acabar teniendo un problema con la ansiedad, Cristina.
Vamos con otro punto, que es vigila el estrés. Tenemos que decir una cosa, muchas veces la ciencia en general, y en este caso la psicología, bueno, pues existen muchos vacíos todavía. Y uno de ellos a veces es ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que pasa para que el organismo en determinado momento reaccione de una manera tan intensa? ¿Por qué se producen los primeros ataques de pánico? ¿Por qué hay gente que se hace agorafóbica y gente que no? ¿Por qué hay gente que se hace agorafóbica con trastorno de pánico y otros que no? Son cuestiones que, aunque parezcan mentira, aún siguen generando mucha duda. Pero si algo empieza a estar claro, si hay una hipótesis con la que se juega, es que detrás de los episodios relacionados abruptos, fuertes, relacionados con la ansiedad, suele precederle periodos de estrés intensos. ¿Cómo podríamos definir el estrés? Bueno, como el estado de tensión, como ese estado de dificultad, de fatiga o de desgaste, que es consecuencia de un funcionamiento exagerado y continuado del mecanismo natural de protección y supervivencia. Cuando aparece este distrés, ¿no?, que estaríamos hablando del estrés negativo, la persona tiene una sensación de pérdida de control. Y esto, si esto se mantiene en el tiempo, al final lo que favorece es la aparición de lo que llamamos las enfermedades de adaptación o psicosomáticas. Además, bueno, que precipita la aparición de otras. Esto es muy importante porque muchas veces las personas tenemos la sensación que podemos llegar a todo. ¿Qué más da? ¿No? Entonces nos cargamos de estrés, muchísimo trabajo, no solucionamos determinados problemas, no reorganizamos y amueblamos bien determinadas cuestiones que nos están pasando, creyendo ¿Qué más da? ¿Qué es estado de nervios? Pues es un estado de nervios y se aguanta, ¿no? Esa filosofía del aguante, donde además se encuentra mucha creencia de dureza. Si aguanto es que soy un tipo o una tipa dura. Lo que acaba ocurriendo es que los estrés no vigilados, como mencionamos anteriormente, pueden acabar teniendo consecuencias. Así que sin pretender asustar, pero mandando un mensaje que creemos que es importante. Revisemos el estrés. Todos sentimos estrés, no significa tener que vivir como muñecas de porcelana, que no nos podamos romper y que haya que tener mucho cuidado. Una cuestión es que entendamos que en la vida de la mayoría de personas existen unos niveles de estrés con los que vamos a tener que hacer frente, y otra cosa es cuando nos demos cuenta que el vaso se está empezando a saturar, nos fijemos en él, revisemos, hagamos cambios, porque puede llegar a tener consecuencias.
Yo creo que también otra de las cuestiones que para mí son importantísimas para evitar, ¿no?, que pasemos de la aparición de esta ansiedad al trastorno de ansiedad es poder aceptar lo que nos está pasando y también poder aceptar nuestras emociones. El concepto de flexibilidad mental es para mí importantísimo. Este concepto de flexibilidad mental nos va a dar probablemente una pista bastante importante, y es que veréis, que yo creo que en ese sentido es para mí fundamental. Las personas que son capaces de aceptar lo que está sucediendo, las personas que son capaces de precisamente tener una mente o un alma un poco más amplia, donde quepan todo tipo de emociones y donde algunas emociones estén permitidas, donde estén todas permitidas en lugar de que unas sí y otras no, va a facilitar mucho el proceso que estamos hablando aquí de aceptación. La lucha muchas veces se produce no solamente porque tenemos un problema, sino porque no deberíamos tener ese problema. Las personas que tienen trastorno de ansiedad se enfrentan a esta dualidad. Por un lado tenemos el problema y por otro lado la idea de que no deberíamos tener ese problema porque tener ese problema nos convierte en alguien poco digno, alguien débil, alguien... Bueno, ya sabéis que existen, estamos hartos aquí de repetir, un montón de prejuicios. Pero es que la mayoría de las veces la ansiedad aparece porque yo no estoy haciendo una traducción correcta de mis emociones o de mis necesidades, ¿no? Cuando queremos deshacernos de nuestras emociones en lugar de escucharlas, realmente no estamos yendo hacia la raíz del problema. En este caso,
si estás experimentando ansiedad, pero aún no condiciona tu vida para poder hablar de un trastorno, es importante que tengas en cuenta estos tres factores. Como decíamos inicialmente, no existe una fórmula mágica, no estamos dándote la fórmula para que algo no pueda pasarte en la vida. Eso no sería real y decir eso solo sería vender humo. Pero sí que es cierto que hay, que tenemos conciencia de que estos tres factores van a ser importantes y van a poder favorecer que haya cuestiones que quizá, si no aparece, por lo menos aparezcan con menos intensidad. Recuerda también que es muy difícil poder solo atender determinadas cuestiones, y eso no nos convierte en individuos débiles, igual que asumimos que no somos capaces de empastarnos por nosotros mismos una muela, o que no somos capaces, por falta de conocimientos, de construir nuestra propia casa. Tenemos que empezar a ser humildes con nuestra salud mental y entender que no siempre podemos, o muchas veces no podemos, solos. Pedir ayuda es también un acto de valentía. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros, sabéis que podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico, que es info@amadag.com, o nuestra página web, que es www.amadag.com.
Y recordad, tenemos una app, se llama La Teoría de la Mente, podéis descargarlo tanto en iOS como en Android. Es totalmente gratuita y tendréis acceso a todos nuestros contenidos, a los blogs, a los vídeos, a los podcasts. Bueno, en general hay un montón de material gratuito para trabajar con tu ansiedad. Así que nada más, nos vemos en el siguiente programa.
Hasta el próximo.